La una de la tarde, mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenas tardes, campeona olímpica, tres veces campeona del mundo y cuatro veces campeona de Europa. Carolina Marín, pionera del bádminton en España, se plantea un objetivo histórico. Mañana estrena un documental autobiográfico en Amazon. Hoy hemos hablado con ella en A Diario.
¿Tu objetivo es ser la mejor jugadora de bádminton de la historia, Carolina?
Sí, sin ninguna duda. Pues, ¿cuánto de cerca? Pues te diría que a finales de julio, principios de agosto del año 2021, si consigo lo que quiero conseguir, que es la medalla de oro, se podría decir que soy la mejor jugadora de la historia.
En la ciudad del fútbol de Las Rozas comparece en unos minutos Adama Traoré, que explicará sus sensaciones tras debutar ayer con la selección española en el amistoso ante Portugal. Próximos compromisos ya oficiales de la Liga de Naciones ante Suiza el sábado en Valdebebas con la duda de Reguilón con un golpe y Ucrania el próximo martes en Kiev. Esta tarde se realizarán nuevos test PCR a los internacionales. Recordamos que Oyarzábal no pudo viajar a Lisboa al tener anticuerpos positivos. Hoy es turno para la Rojita a las 7 menos cuarto. Islas Feroe, España, partido de clasificación para el próximo europeo. También en la agenda para hoy, partidos oficiales de clasificación para la Eurocopa, todos estos, Bulgaria-Hungría, Islandia-Rumanía, Bosnia-Herzegovina, Irlanda del Norte, Eslovaquia-República de Irlanda, Noruega-Serbia, Escocia-Israel, Georgia-Bielorrusia y Macedonia del Norte-Kosovo. De madrugada en Sudamérica, clasificación para el Mundial de Qatar, Paraguay-Perú, Uruguay-Chile y Argentina-Ecuador. Y en cuanto a los amistosos, destacar el Inglaterra Gales y el Bélgica Costa de Marfil. Y precisamente hay noticia en la selección belga. Courtois ha abandonado la concentración por culpas de unas molestias en el psoas. Según la federación, no está apto para jugar. Deja la selección por precaución, regresa a Madrid, donde va a continuar la recuperación y en principio podrá jugar el próximo encuentro de los blancos ante el Cádiz. Hay noticia también en Valencia, con Dogbia. Se ha reunido esta mañana con Anil Murti. El centrocampista es una de las opciones que maneja el Atlético de Madrid para suplir a Tomás Partey. Pues bien, el club se remite a su cláusula de rescisión y así se lo ha hecho saber el presidente Che al jugador antes del entrenamiento, una sesión que ha dirigido Javi Gracia. Había expectación por escuchar a dos presidentes. Desde Bilbao ha comparecido Aitor Elizegui cinco meses después. Sobre la mesa, dos asuntos: el mal arranque del Athletic, tres derrotas en cuatro partidos, el equipo en descenso.
Es mentira que hemos perdido cuatro partidos en casa. No es verdad, no jugamos en casa desde hace meses. Y es el Athletic uno de los agentes más activo en cualquiera de los foros para que vuelva el primer socio a nuestro estadio.
Y el no fichaje de Fernando Llorente lo pidieron los jugadores, el entrenador y el director deportivo, pero se opuso parte de la junta directiva. ¿Cuál era la postura del presidente?
Clara, la de mi junta directiva. Siempre a la cabeza de las decisiones de mi junta directiva. Es imposible no tener otra postura. La mayoría de nuestra junta directiva, conmigo a la cabeza, tomamos una decisión que consideramos que es la que defiende el bien de este club, lo mejor para este club. Queríamos un jugador en este mercado, todos queríamos un jugador y está con nosotros. Los jugadores lo hacen y espero que lo sigan haciendo. Comparten su opinión, como no podría ser de otra manera, como profesionales. Y nuestra obligación es escuchar a los profesionales de este club.
Desde Cádiz, el presidente Manuel Vizcaíno apoyando las palabras de su entrenador Álvaro Cervera, expedientado por sus palabras sobre el arbitraje de Alberola Rojas.
Yo estoy absolutamente convencido de que Alberola Rojas no vio penalti en esa jugada. Estoy absolutamente convencido de la honradez del el colectivo arbitral, que normalmente es maltratado. Normalmente estoy absolutamente convencido de que la federación tiene que poner pie en pared a las declaraciones que vayan en contra del colectivo arbitral. Reitero todas y cada una de las palabras que ha dicho el entrenador Álvaro Cervera. El presidente del Cádiz entiende que si no pitaron el penalti es porque no quisieron pitarlo.
Y otro presidente está en problemas. José María Bartomeu podría dimitir antes de que se celebre el voto de censura. La próxima semana hay una junta en la que decidirá si sigue o no en la presidencia del Barça. Hemos hablado esta mañana en A Diario con Jordi Farré, uno de los impulsores de la moción de censura.
Si no dimite antes, el último gran error del presidente va a ser llegar al referéndum. Yo espero y deseo que dimitan bloque toda la junta y que queden por finalizada su etapa, su directiva, y ya está, y que no pasen por el mal triángulo de hacer un referéndum.
Además, se ha jugado un amistoso, acaba de terminar el Alavés 0, Osasuna 0, en la semifinal de la Copa de la Reina a las 5 de la tarde, Barcelona-Sevilla, en la final ya espera el Logroño, y en la agenda polideportiva en tenis, a partir de las 3, semifinales femeninas de Roland Garros, Swiatek Podoroska y Kenin Vitova, en baloncesto, duelo español en la Euroliga, a las 9, Real Madrid-Valencia, y en la ACB, partido pendiente de la cuarta jornada, a las 9 menos cuarto, Casa de Monzaragoza, San Pablo-Burgos. Es todo por el momento, más información en marca.com. Recordamos también que, más allá del deporte, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado el cierre de Madrid impuesto por Sanidad. Y recuerda que puedes seguir escuchándonos en radiomarca.com, el deporte que se vive, en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca. Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, ¿te subo algo?
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
¿Un mosquitero? ¿A cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from it.
Radio Marca. Esto es Radio Marca.
Estamos en un país libre y cada uno puede decir lo que quiera dentro de la legalidad, claro, ¿no? Yo creo que hasta ahí estamos todos bastante de acuerdo. Pero lo que está pasando con el estamento arbitral no se puede consentir. Es mi opinión. Han sido insultados y vilipendiados desde que el fútbol es fútbol porque una gran parte de los aficionados son lo que son. Y claro, se les han hinchado las narices. Ahora los árbitros se han rebelado y exigen el mismo respeto para ellos que para cualquier otro profesional que está desarrollando su trabajo. Me parece totalmente normal, ¿eh? Vaya esto por delante. Y ojo, no creo que tenga que ver con los tiempos de corrección política en los que estamos viviendo ahora. Creo más bien que si tiene que ver con los tiempos, si tiene que ver con lo que estamos viviendo, tiene que ver con la judicialización de absolutamente todo en esta vida pública. En cualquier caso, el nuevo reglamento disciplinario de nuestro fútbol sanciona a todo aquel que estando bajo el paraguas de la ley deportiva, dude de la honradez de los árbitros o les critique de forma que insulte. Y esto está pasando, por ejemplo, a Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis, y ahora también a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz. No creo que las palabras de ninguno de los dos sean como para sancionarlos con hasta 12 partidos. Esto lo digo aquí y ahora. Es cierto que una falta de respeto grave o unos insultos deben castigarse de alguna manera porque estamos hablando de deporte. Y hay una serie de valores que tienen que primar por encima de todo. Pero creo que disparar contra todo lo que se mueve desde que ha arrancado esta liga no es el camino. Las palabras de Cervera pueden tener un asomo, un resquicio, siquiera una pizca de duda sobre la honestidad del árbitro. Vaya por delante también que yo le considero un buen árbitro, ¿eh? Pero también en la radio decimos que creemos que un jugador se ha tirado a la piscina cuando entra en el área para provocar un penalti e intentar engañar al árbitro. ¿Y estamos dudando de la honestidad del jugador? Pues sí, pero las opiniones en este país son libres de darse. Agradezco haber nacido en un estado de derecho y quiero seguir pudiendo opinar tanto en público como en privado. Y también quiero que los entrenadores lo hagan en rueda de prensa, porque es su opinión, es lo que piensan. Y cuando yo voy a una rueda de prensa quiero que me digan la verdad. Lo contrario se llama inquisición.
Directo Marca, Jesús Poveda.
Una y once de la tarde, las 12:11. Si nos estás escuchando desde Canarias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adama Traoré, Aitor Elizegui y Manuel Vizcaíno son los nombres propios que componen el relato informativo del día. El primero es sin duda el protagonista del encuentro de la selección española de fútbol en este miércoles frente a Portugal, que se saldó con un resultado gafas, 0-0.
Eso es Adama. Cualquiera que lo haya visto en los Wolves ya sabe que es un jugador que desborda, que cuando ha entrado en el campo hemos cambiado un poco la idea que teníamos en cuanto a movilidad para generar más situaciones de pase a Adama y que se pudiera jugar sus unos contra unos. Es un especialista. Con Adama no será uno contra uno, será uno contra dos o uno contra tres, porque el rival tiene que protegerse y ha estado muy bien sin balón, volviendo y ayudándonos, que es lo que necesitamos, porque no hay que olvidar que para poder recuperar nuestro nivel necesitamos un equipo que ataque bien y que defienda todavía mejor.
La primera parte fue sin duda de una selección española que aún está por construir. Le queda mucho camino y esperamos que no sea de baldosas amarillas, con automatismos y buena disposición para el juego. Pero si la liga estornuda, la selección se constipa y si en España nos hace falta gol, la selección lo adolece. Rodrigo Moreno, uno de los delanteros de nuestra selección, hace autocrítica.
Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando, insistiendo en lo que nos pide el míster, en ser protagonistas con balón, intentar mantener eso en el tiempo que dure el partido. Hoy creo que fuimos capaces de hacerlo, lo he dicho antes, pues durante 30-35 minutos y a raíz de ahí perdimos un poco el control y eso al final, sobre todo en un equipo como Portugal, fuerte en la contra, un equipo muy, muy rápido, muy veloz, pues nos acaba perjudicando. Es una cuestión de tiempo, de trabajo y de seguir insistiendo en lo que somos fuertes.
Y la verdad es que da gusto ver cómo los jóvenes que nos representan son capaces también de hacer autocrítica. Ayer fue titular Kepa Arrizabalaga.
El otro día contra Alemania, que bueno, que es top en las selecciones, dimos la cara. En su casa logramos un empate, pero con buenas sensaciones. Hoy aquí lo mismo. En casa de Portugal hemos dado la cara, hemos tenido buenas sensaciones y bueno, está claro que tenemos que mejorar. Nos han hecho alguna ocasión clara y quizá en un campeonato pues, de Eurocopa, Mundial, pues si concedes ocasiones de estas, pues te vayas para casa. Entonces, bueno, tenemos tiempo, pero tenemos que seguir mejorando en esa faceta.
Más de hoy en Valencia, Javi Gracia ha ido a entrenar. Es el ocupante del banquillo de Mestalla y esto la verdad es que no debería extrañarnos nada, pero ha sido así después de la reunión de ayer con el presidente Murci y tal y como te contamos en Radio Marca, quiere marcharse si no habla con el dueño del club o si no cumplen lo prometido hacia su persona. Pero es que además ya veremos, que dicen por allí, sobre todo porque en estas aparece el Atlético de Madrid, después de que pasara lo que pasara el año pasado con Rodrigo Moreno. Pues ahora, según les enmarca, el Atlético de Madrid baraja a Condogbia como sustituto de Thomas Partey en el centro del campo, en la medular del juego de Diego Pablo Simeone. Éramos pocos y parió la abuela. De forma oficial, según les ahora mismo en marca.com, el club Che se remite a la cláusula de rescisión del jugador y fuentes oficiales del Valencia han asegurado a Marca que el club de Mestalla no se va a sentar a negociar y menos con la temporada ya empezada con el Atlético de Madrid. Se refieren a la cláusula o no te vas. Manuel Vizcaíno, el otro nombre propio del día de hoy, el presidente del Cádiz, ha salido a dar la cara por su entrenador.
Estoy absolutamente convencido de que la federación tiene que poner pie en pared a las declaraciones que vayan en contra del colectivo arbitral. Dicho esto, reitero todas y cada una de las palabras que ha dicho el entrenador Álvaro Cervera. El presidente del Cádiz entiende que si no pitaron el penalti es porque no quisieron pitarlo.
Después lo analizamos todo con nuestros compañeros desde Radio Marca Cádiz. El tercer nombre de hoy, Aitor Elizegui, el presidente del Athletic Club de Bilbao, responde en rueda de prensa tras el desmadre del caso Llorente.
Es mentira que hemos perdido 4 partidos en casa. No es verdad. No jugamos en casa desde hace meses. Y es el Athletic uno de los agentes más activo en cualquiera de los foros para que vuelva el primer socio a nuestro estadio.
¿Hubo algún movimiento con Fernando Llorente el pasado lunes?
¿De la Junta hacia este jugador?
No, del club.
¿Del club hacia este jugador? No.
No.
No es verdad.
Vale.
Cuidado. Este club habla con este jugador. ¿Sí? Pero no inicia ninguna conversación con este jugador. No inicia ninguna negociación con este jugador. ¿Sí?
Si iniciar una conversación no es hablar, oye, igual deberíamos haberlo explicado mejor. Y quiero destacar también en esta apertura las palabras de Karim Benzema en Universo Valdano. El jugador del Real Madrid, el francés, se sincera con el que fuera también integrante del Club Blanco en Movistar Plus, en el canal Vamos, y dice que se quiere quedar en el Madrid hasta siempre.
Estoy aquí siempre, entonces mi puerta está... Él no puede tocar, está abierta mi puerta siempre.
Además es de... Bueno, pues de aplaudir también que haya dicho que cuando llegó al Real Madrid no estaba preparado para estar en ese club con la presión y con lo que supone vestir la camiseta blanca y el escudo del Real. En tenis, Djokovic ganó a Pablo Carreño, al español, en los cuartos de final de Roland Garros. El asturiano se llevó el primer set y el serbio pidió asistencia médica. Un clásico en el caso de Djokovic, no es la primera vez que lo hace y eso mosqueó al español.
No me sorprende, la verdad que es algo bueno, ¿no? Porque cada vez que están un poco en aprietos, pues suele hacerlo. Entonces, quiere decir que estaban aprietos, que no estaba cómodo. Lleva mucho tiempo haciendo esto, que cada vez que está un poco, que se le complica un poco el partido, pide la asistencia médica. No sé si tiene algo crónico en el hombro o simplemente mental, que cada vez que se le pone la cosa complicada, pues está ahí. Pero bueno, no es algo que me haya descentrado ni nada, porque ya lo sabía. Ya lo sabía que pasaría en US Open y también sabía que pasaría aquí. Y también sé que seguirá pasando normal, si sigue así.
Y en la agenda polideportiva hoy, tenis a partir de las 3 de la tarde, semifinales femeninas de Roland Garros, Swiatek Podoroska y Kenin Vitova. En baloncesto, en la Eurocup, victorias del Herbalife Gran Canaria y del Joventut. Hoy turno para la Euroliga con el Real Madrid-Valencia y la jornada de ayer nos dejó 2 récords del mundo. En Valencia, el ugandés Chepjei se le arrebató el récord de los 10.000 metros a Bekele y la etíope Gidey el de los 5.000 a Dibaba. Además de todo esto, hemos hablado, lo acabas de escuchar hace tan solo un par de horitas, con Carolina Marín, es la mejor jugadora del mundo de bádminton y sobre todo es nuestra representante, es jugadora española, va a estrenar un documental autobiográfico y tiene un objetivo claro en su vida deportiva.
Pero bueno, yo sobre todo lo que más orgullosa me puedo sentir, y sí que te digo, es sobre todo cuando he marcado en España el deporte del bádminton, y sobre todo cuando veo en la calle a gente jugar al bádminton y que me manden vídeos a través de las redes sociales. Ahí de verdad es para mí lo que más me enorgullece de todo esto.
Los valores, que son lo que tiene que ver en realidad con el deporte, y si es en nuestro país, mucho mejor. Son las, o mejor dicho, es la 1 y 20 minutos, es las 12 y 20 minutos y nos escuchas desde Canarias. Atención, porque se sienta Adama Traoré en la sala de las Rozas, de la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Se sienta en esa sala Villalonga. Vamos a escuchar enseguida al jugador de la selección española, también el jugador en la Premier, es Adama Traoré. Antes, te recuerdo que ya sabes que nos puedes enviar al 628-2690-92, 628-2690-92, todo lo que quieras al respecto de el Barcelona, al respecto de lo de Lícegui, el Valencia, ahora con Dogbia para el Atlético de Madrid. 628-2690-92. Y ahora escuchamos en rueda de prensa al jugador de la selección española.
Y ya lo tenéis a vuestra disposición. Empezamos con Mediaset. Adelante, Diego Miguel.
¿Qué tal, la dama? Buenas tardes. Enhorabuena por tu debut, Diego Miguel Fernández de Mediaset. Leíamos hoy, te quería preguntar por tu físico, del que se está hablando mucho. Leíamos hoy en una entrevista del diario AS que no haces pesas, pero sí que hay imágenes en las que se te ve. No sé si es algo genético, como dices, no quieres reconocer ese trabajo que hay detrás para tener este físico. Gracias.
No, pienso que trabajo hay, eso está claro. Pienso que como profesional siempre se hace trabajo preventivo, se hace trabajo para mejorar físicamente, está claro. Pero pesas exactamente no hago pesas porque mi genética de volumen, gano mucho volumen muy rápido, y esa es la realidad. Después hago un trabajo fuera de terreno de juego para mejorar físicamente y estar en las mejores condiciones para competir. Pero pesas en sí, sesiones de pesas no hago, esa es la realidad.
Julio Suárez, A3Media.
Preguntas para el jugador de la selección española, que nació en Barcelona.
Estás muteado, Julio, no te escuchamos.
Y que ahora está representando, como no puede ser de otra manera, la camiseta roja, en este caso azul, en el día de ayer, de la selección española. Es, Julio, obviamente un jugador con bastante volumen muscular, pero niega que se dedique a hacer pesas.
Lo primero de todo, darte la enhorabuena por el debut.
Gracias.
Yo tenía una curiosidad. Ahora que te han preguntado ya por el cambio físico, que es una de las cosas que más llaman la atención a la gente, uh-huh. Yo tengo la curiosidad de saber si te han hecho la prueba de los 100 metros, ¿en cuánto los corres?
No, nunca me han hecho la prueba de los 100 metros, es la realidad. Me gustaría hacerla algún día, ¿vale? Algún día haré la prueba de los 100 metros, pero sí que muchas veces con el GPS pues ya me dicen pues estás corriendo a alta velocidad, y bueno, cada vez que intento competir dentro del terreno de juego, pues sí que es verdad que me dicen pues después los entrenadores físicos a qué velocidad voy dentro del campo y que les sorprende. Pero bueno, pienso que es parte de mí, es parte de mi juego y bueno, utilizo esa cualidad para sacar provecho de ello.
Vamos a Movistar, Jessica.
¿Qué tal? Adama, hola, Jessica. Hola, Jessica, buenas. Figueroa. Sois los dos grandes protagonistas del momento, y además es que es habitual veros juntos. Te vemos mucho con Ansu Fati. ¿Habláis del Barça? ¿Habláis de lo bien que le vendrías ahora mismo, por ejemplo, al equipo tal y como está, o de tu salida, que no fue precisamente muy agradable, de Barcelona?
No, precisamente, bueno, hablamos un poco de todo. Hablamos tema marginalizado, cómo está. También yo he estado muchos años en el club, él también, nos hemos conocido ya desde hace tiempo en la cantera también, y bueno, comentamos cosas, claro que comentamos las épocas que hemos pasado juntos en el Barça y bueno, y nos conocemos bien. Pero bueno, a partir de allí, sobre el tema este que dice si el Barça le vendría bien, eso no es decisión mía. Yo a partir de ahí, mi trabajo es mejorar cada día a día, que esa es mi mentalidad. Y mi mentalidad es que cada día puedo ser mejor. Y a partir de allí, pues, esa es mi mentalidad.
Javier Herraez, Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal, Adama?
Hola, buenas.
Muy buenas tardes, Javier Raez de la cadena SER. Te iba a preguntar por un partido que imagino que recordarás hace un año y dos meses en el Etihad, un partido de tu equipo de los Wolves que conseguís ganar al City, que venía a ganar la Liga contigo y con Raúl como protagonistas. No sé si ese partido crees que os conocía ya, te conocía muy bien Rubén Moreno y Luis Enrique, pero no sé si ese partido fue un poco la lanzadera para que Adama Traoré llegue a la selección y haga el partido que hizo ayer, demostrando que es capaz de ser un jugador importante para España.
Bueno, pienso que los partidos contra grandes equipos como ese, el partido que hablas, que es el Manchester City, pues siempre llama la atención, ¿no? El hecho de saber que puedes competir contra un gran equipo como es el de Guardiola. Pero independientemente de eso, pienso que venía trabajando de hace muchísimo y pienso que esa es mi mentalidad. Como he dicho anteriormente, pienso que mi mentalidad es mejorar día a día. Si soy el mismo de ayer, para mí es un día perdido. Y esa es mi mentalidad, y esa es la realidad.
Miguel Ángel Lara, Diario Marca.
Hola, Dama, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú has jugado con la selección española desde hace mucho tiempo, desde la sub-16, que llegaste con Santi Denia. Te quería preguntar, con lo que ha pasado con Mali, si llegaste a hablar, por ejemplo, con Frédéric Canuté, para que te convenciera para ir a jugar con ellos.
No, la verdad que no llegué a hablar con Frédéric Canuté. Frédéric Canuté lo conocí cuando era muy pequeño, que fui a ver a los jugadores de Mali en una concentración. Lo conocí ahí, una persona muy... muy amable, la verdad, que fue en ese momento conmigo, pero no he llegado a hablar esta vez para el tema de la selección con él. La verdad, no he tenido esa oportunidad.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Hola, Dama.
Hola, buenas.
Gracias por el debut.
Gracias.
Quería preguntarte cómo has vivido un poco estos últimos meses, porque no has tenido suerte. Era tu tercera intentona para debutar, en la primera una lesión muscular, en la otra con restos de algún en tu sangre que no te dejaban entrar en los estadios. ¿Y qué te pide Luis Enrique en las charlas que has tenido con él? ¿Qué espera de ti?
Bueno, lo que pide básicamente el míster siempre es estar al máximo, demostrar nuestras cualidades y a partir de ahí pues lo que él busca tácticamente pues plasmarlo en el campo, y eso es lo que todo el jugador de la selección intentan hacer y sobre todo pues yo individualmente. Entonces lo que me pida individualmente, tanto tácticamente como lo que tengo que poner mi granito de arena, como la cualidad que yo tengo, pues ayudar al máximo a la selección para poder ganar cualquier partido en frente nuestro.
Domingo García, La Razón.
Sí, hola, Dama, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Quería preguntarte, ¿qué piensas tú cuando escuchas a Luis Enrique decir cosas de ti como que eres el futbolista con más desborde de Europa y estas cosas? ¿Tú qué sientes?
No, pienso que para el míster solo tengo que decir que agradecimiento al míster por el primer momento que confió en mí, también no solo el míster sino el staff que confió en mí, el médico, que cuando hay que recordar también que estuve muchísimo tiempo para intentar venir a la selección y debutar y ha habido muchísimos problemas, pero ellos han insistido, han estado allí, pues y nada más que agradecimiento y el agradecimiento pues puede demostrarlo a partir de allí, que cuando el míster me necesite pues estará 100% en el campo.
Miguel Ángel Toribio, Radio Marca.
Hola, Dama. Hola, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Bueno, por tu físico es evidente que eres un futbolista singular, diferente. Ayer dijo Luis Enrique que los rivales te van a poner para frenarte entre dos o tres jugadores para evitar esas arrancadas. Quería preguntarte un poco qué se siente al ser un poco el centro de atención del equipo rival y luego también un poco esa práctica que se lleva a cabo en el Wolverhampton, que creo que te aplican en los brazos aceite corporal para evitar que cuando te agarren pues te puedan frenar.
No, sí, la realidad es que bueno, es bueno, ¿no?, el hecho de que si tengo a tres rivales que me están marcando y están pendientes de mí, eso significa que hay gente libre dentro del campo, de mis compañeros, y bueno, hay que jugar con eso, como ha dicho el míster anteriormente, y bueno, y a partir de ahí pues sacar el máximo provecho de esos puntos. Sobre el aceite, pienso que era un secreto, pero aquí ya todo el mundo lo sabe.